Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Muy buen día a todos, mi nombre es Facundo Raventos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Control Z, este programa que repasa la actualidad de las noticias de la tecnología y aquellas cuestiones que ameritan destacarse un poquito del resto y que siempre hacemos el repaso semanal aquí en Radio LED. Como se darán cuenta, no soy el conductor del programa Ricardo Sametbank, si todo sale bien, está escuchándome. Ricky, ¿estás ahí?
Yo estoy de acá.
¿Cómo va, Ricky?
Bien, muy bien.
¿Todo en orden?
Me escucho a mí mismo, no sé si María, nadie en los controles podrá hacerlo, con lo cual tengo como una especie de efecto de eco.
Bien.
Ahí mejoró.
Ahí bueno, estamos.
Espectacular. Ahí está. Bueno, sí, efectivamente estoy acá, estoy en Buenos Aires. No hay ninguna, ni ausencia, no tiene que ver con la cuestión glamorosa de otros lugares, pero de estar en otros lugares, pero bueno, se complicó la cosa y lo hacemos de esta manera. ¿Cómo le va, Facundo?
Bien, todo en orden. ¿Vos cómo andás?
Bien, muy bien. Como vos bien decías, normalmente lo que hacemos es contar un poco las noticias que nos han llamado la atención. Estaba mirando algunas cosas mientras preparábamos el programa y siempre pensando en esto, que yo, por ejemplo, estoy saliendo al aire por un teléfono y un montón de gente que nos puede estar escuchando también usando un teléfono con TuneIn o con la aplicación de Radio LED, etcétera. Y entonces sí, está esta cosa de la hiperconexión, ¿no? De siempre tener la posibilidad de estar conectado. Muchas veces yo he salido al aire usando Skype o usando algún otro método desde cualquier parte del mundo. Y estaba mirando un par de teléfonos que se presentaron últimamente que llaman la atención por esto. Uno se llama Turaya X5 Touch y es un teléfono satelital, como se le dice, es el primer smartphone satelital. No tiene más méritos de la parte de smartphone que esa, que es que vos te podés conectar a una red 3G, a una red 4G, o si estás en el medio de la absoluta nada, poder tener una conexión satelital, que es como una cosa muy loca también, digamos, estar lejos del mundo, o estar en una montaña, estar en el medio del desierto, en el medio del mar, y aún así poder hacer una llamada porque hay un satélite que está pasando por encima tuyo y con el que te puedes con el que te puedes vincular. Entonces eso es como una cosa muy rara de pensarlo, ¿no? Es decir, bueno, si vos querés y si estás dispuesto a pagar el precio, que es muy alto, pero no es imposible, claramente está pensado para cuestiones corporativas, para un uso corporativo, digamos, una empresa minera, una pesquera, o alguien que está haciendo exploración o algo así, aun cuando es un monto bastante grande, lo podría llegar a pagar, ponele. Y después el otro, que es más pedestre, pero que también es muy raro, es el Samsung J2 Pro, que se presentó ahora en Corea del Sur y que es como totalmente la inversa. Es un smartphone con Android, con todas las aplicaciones y todo, pero no puedes usar WhatsApp, por ejemplo. Claro. O no puedes usar Facebook. No puedes usar nada porque no tiene datos y no tiene Wi-Fi. Yo todavía no termino de entender cuál es la gracia de este teléfono. Sí, para qué está pensado. Está pensado para esos momentos en los que querés estar disponible, querés que alguien te pueda encontrar o querés poder encontrar a alguien simplemente haciendo un llamado, pero no querés interrupciones. Entonces, se supone que es un teléfono que se le da a los chicos coreanos que están por dar un examen. Es un examen general de colegio en Corea, que es muy importante. Digamos, pasarlo es la puerta de entrada a la universidad. y se lo toman muy en serio, claramente. Y entonces les dan ese teléfono y dicen, mira, tené el teléfono para que no tengas como el síndrome de estoy totalmente desconectado, pero en realidad estás totalmente desconectado, o totalmente no, estás muy desconectado, estás tan conectado como hace 30 años. Bueno, no, menos, a ver, en el 92 apareció el SMS.
Sí, hace un par de años todavía, digo, había formas de contactarse que eran un poco más modernas, el mensaje de texto era una, sí.
Claro, el mensaje de texto es de hace 25 años, entonces, digo, estás como en ese estadio, con la ventaja de que igual tenés, que es lo que para mí, digamos, es como lo que le quita atractivo este teléfono. No tiene 4G y no tiene Wi-Fi, pero de alguna manera le deberías poder instalar juegos, por ejemplo, y entonces ingeniártelas para perder el tiempo de una manera, para malgastar tu tiempo, que supuestamente es lo que no hace, es lo que evita que hagas. Y en cualquier caso tiene una cosa rara, que es que si, digamos, si el objetivo, para mí, ¿no?, si el objetivo es preservar tu concentración, no aporta mucho, porque la humanidad ha sido especialista en desconcentrarse y en perder el tiempo desde tiempos inmemoriales, y no necesito algo así para evitarlo. Pero igual es como una cosa rara, ¿no? Es como un momento de los teléfonos, al punto de que tenemos especializaciones, digamos, de este nivel.
E igual, viste que el que te quiere molestar te va a molestar, te va a mandar un mensaje de texto, te va a llamar, te va a mandar un Twitter, te va a mandar por Facebook, por privado de Instagram. El que te quiere contactar lo va a intentar, porque aparte tiene las herramientas, con lo cual ya no depende vos de qué aparato tengas, sino también de cuánta paciencia tenga el otro en contactarte. Y medio parecido a esto, digo, ya habíamos escuchado de esto, de que como el teléfono tiene la capacidad de recibir tanta notificación, ya nos pasamos al otro lado, que buscamos los teléfonos que solo tengan llamada, mensaje de texto. Hay uno que se llama Light Phone 2, que pedía, no sé, $250,000 para financiarse, y llegó como a un palo y medio, que es un teléfono que es un display que tiene para marcar un número y para escribir mensaje de texto, y no mucho más. Tiene conexión 4G, pero está diseñado para no tener que bajarle aplicaciones ni nada, es solamente ser un teléfono.
Ahora, es muy, muy raro, ¿no? Porque hoy lo que nos sorprende es un teléfono que es solo teléfono. Cuando hace unos años lo que nos sorprendía era que vos tenías un teléfono que hacía mil cosas más. Hoy la rareza es justamente el que hace poco, el que... ¿Y esto qué es? ¿Un teléfono? Ah, nada más que teléfono, sí, wow. Eso es como...
Es que como es tener como un teléfono de línea, digamos. Claro. Mirá, es un teléfono que solo llama y recibe llamadas.
Claro, no puedes hacer nada más. De hecho, hay un argentino que hace unos años había hecho un teléfono que además que era así, que era un teléfono de emergencias en realidad, que incluso funcionaba con una pila, no me acuerdo si doble o triple A. Y entonces también, toda la gracia era esa, que lo único que podías hacer de las llamadas, en este caso como tenía una pila, la idea era que vos lo tuvieras en la guantera del auto, en algún lugar donde necesitabas donde lo podías llegar a necesitar en una emergencia, y que entonces simplemente le pudieras poner un chip o prenderlo y ponerle la pila, y estar seguro de que iba a tener pila, porque además usa una pila común, que la batería de una pila común dura como 10 años, o sea, no se va descargando con el tiempo. Entonces era como decir, bueno, ante una emergencia, si estás en un lugar con cobertura, sí o sí vas a poder hacer una llamada, o sí o sí te van a poder llamar, y eso es como muy raro. Así como tenés estos dos teléfonos, tenés otros también que se presentaron por estos días. Uno de Xiaomi, que es una marca china de teléfonos bastante importante en el resto del mundo. En la Argentina no tiene presencia oficial, pero sí es uno de los 5 o 6 mayores fabricantes de teléfonos del mundo, y lanzó su plataforma para videojuegos, un teléfono que se llama Black Shark. Y es una cosa rara, porque los videojuegos en los teléfonos móviles son un mundo muy, 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 muy grande, muy importante, pero hay poco hardware especializado. Hay Nokia lo intentó hace mil años con teléfono. Sony tuvo el Xperia Play, que era un teléfono que tenía un gamepad incorporado. Claro, es poco teléfono gamer, entre otras cosas porque es muy difícil diferenciarse, porque como el hardware es el mismo, no le puedes cambiar la placa de video para meterle una más.
Sí,
más
hubo poderosa. Tablets, tengo recuerdo de tablets específicamente, o que soportaban mejor por ahí algún entorno gráfico.
Sí, incluso Nvidia, que es el fabricante de chips para gráficos de PC, que se usan mucho para videojuegos, sacó una línea, la línea Shield, que tenía una tableta gamer y tenía como una especie de mini consolita con Android, pero no prosperaron, entre otras cosas porque lo que les cambia son las dimensiones, digamos, son el formato, porque tenés que meterle algo más, entonces termina siendo más grueso. El Xperia Play de Sony, que tenía un gamepad incorporado, estaba buenísimo, pero hacía que el teléfono fuera un bodoque bastante importante. Motorola con el Moto Z, por ejemplo, trata de ir por otro lado, que es con un accesorio, es un gamepad que se le engancha al teléfono, entonces el teléfono, si no lo estás usando para videojuegos con ese gamepad, no tenés problema. Digamos, es un teléfono común, quiero decir, esto es un coso que se le agrega. Y lo que hace Xiaomi es tener un teléfono así de muy alta gama, y lo que tiene es algo que hasta ahora estaba reservado para las computadoras gamer, que es enfriamiento líquido. Ustedes saben que los teléfonos comunes, el calor que genera el chip simplemente lo liberan y esperan a que se disipe de manera pasiva. Por eso vos tenés un teléfono en la mano, estás jugando muchos juegos o viendo cosas de realidad virtual o algo así, el teléfono tiende a tomar un poco de temperatura. Lo que hacen algunos teléfonos es tener un disipador pasivo, que es un cachito de metal que recorre el teléfono, y entonces a medida que el metal se calienta va llevando el calor que genera el chip y que hace que se caliente este metal, lo va llevando a otras zonas del teléfono, lo saca, digamos, de donde está el chip, lo lleva a otros lados para tratar de mantener la temperatura. Y en este caso lo que hicieron directamente es una cámara de vapor, o sea, es parecido a los sistemas de refrigeración que usan los gamers más entusiastas en sus PCs de escritorio, que es que hay una, es como el radiador del auto, digamos, sobre el chip hay un como un cañito con agua, ese agua cuando el chip se calienta se evapora, se mueve, se enfría, vuelve a circular, y esa circulación de aire hace que se baje la temperatura del chip y vos lo puedas seguir usando sin que el propio chip tenga que empezar a regular su rendimiento para no prenderse fuego. Es una cosa muy muy loca, es la primera vez que se ve en un teléfono y es como, de nuevo, muy inusual y muy... Es esto que decía antes, ¿no? Estamos como viendo cómo se están explorando los márgenes del mercado de celulares. Todos tenemos más o menos el mismo teléfono, más allá de algunas calidades, y que uno sea más grande o más chico, más nuevo o más viejo, pero todos tenemos más o menos lo mismo. Y acá son como... aparecen estos teléfonos que como que buscan el margen y el nicho, ¿no? El que no tiene pantalla, el super gamer, el que tiene conectividad satelital y demás. Esto, volviendo a lo que comentábamos hace unas semanas, cuando se están cumpliendo 45 años de la primera llamada de un teléfono celular.
Sí, claro. No, y aparte, digo, pensaba... mismo dentro de la industria de los juegos móviles también se está apostando a juegos que tengan mayor entorno gráfico, juegos que dependan más de una buena conexión a la red para que vos puedas jugar en línea con otros jugadores en simultáneo, o mismo juegos como el lanzamiento de hace un par de años de Pokémon GO, que depende de que vos tengas una señal para estar parado en un lugar y que eso se vea reflejado en el juego que vos estás jugando. Entonces, con lo cual, también los juegos van incluyendo mayores cuestiones que hacen que, tiene lógica que también existan aparatos dedicados específicamente para juegos móviles.
Totalmente, totalmente.
Más que aparte, siempre fue competitivo, el mercado de la consola portátil.
Sí, absolutamente. Y de hecho, de eso vamos a hablar un poquito en un rato. Si te parece, vamos un poquito de música, una tanda, y volvemos en unos minutos.
Sí, claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar los hermosos consejos que tienen nuestros anunciantes para darnos, y ya volvemos con más Control Z acá en Radio LED.
Auspicia este programa. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
You are-
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
De la mañana, hacen 22 grados en esta mañana de la ciudad de Buenos Aires, que pensamos que iba a llover, va, desde ayer que estaba anunciado lluvia, pero todavía tenemos un cielo despejado, no hay tanta lluvia. Ricky, ¿seguís por ahí? ¿Seguís con nosotros?
Sigo por acá.
Porque digo, la tentación de irte a desayunar capaz que es muy fuerte, pero gracias a Dios seguís acá.
Jamás.
¿Vas a ir? Sí, estamos. Yo también estoy acá. Estoy en cámara todo, así que más vale que no me abandone.
Excelente. Bueno, estábamos hablando recién de los teléfonos y de estos 45 años en los que cambió el mundo. Y así como hoy entendemos que la mayor parte de la gente del mundo civilizado, digamos, tiene o va a tener un teléfono móvil, y si no lo tiene es más por una decisión que por una imposibilidad. Esto tiene también un impacto ambiental muy grande. Se venden 1.800 millones de teléfonos al año, y entonces obviamente para 5.000 millones de usuarios más o menos, entonces hay obviamente una gran cantidad que se tiran a la basura. Y así como tenés el problema de cuál es el impacto que tiene la fabricación de celulares, que es el, creo que es el 3% de la huella de carbono total del mundo. Esto es fabricar celulares, digamos, genera el 3% de la polución, si querés, ambiental.
Claro.
Tenés otro tema similar, que es que la mayor parte de los teléfonos, hoy eso ha cambiado un poco, pero siguen usando plástico. Y entonces, y no solamente los teléfonos, tenés las computadoras, tenés los electrodomésticos, tenés un montón de cosas de que usan el plástico, que es una revolución tecnológica también. Desde la baquelita que inventó un señor llamado Baekel, creo que lo comentamos alguna vez, tratando de encontrar una alternativa al marfil para hacer bolas de billar, y entonces encontró un material artificial que terminó siendo el precursor de lo que hoy conocemos como alguna de las variantes de plástico. Entonces, hay un problema muy grande de contaminación de plástico. La tecnología tiene mucho que ver con esto, aunque no es lo único. Hemos hablado de las islas de plástico que hay en el Pacífico, que tienen, sí, sí, son grandes extensiones donde flotan montones de plástico y qué sé yo.
Como una isla de coral, pero de botellitas de gaseosa. Sí.
De botellitas de plástico y sobre todo de lo que se conoce como microplástico, que son, es ese plástico que se va degradando, se va rompiendo y se, claro, transforma en cachitos tan chiquitos.
Partícula.
Flotan en suspensión en el agua, y el problema que tiene eso es que es muy difícil de juntar, porque no puedes ir con una red o con un barquito a sacarlo del agua, sino que tendrías que filtrar el agua, lo cual es complicadísimo, y se lo están comiendo los peces, y ya se han encontrado montones de peces con microplástico en su cuerpo, y se encontró sal marina, la que le pones a la comida, con microplástico, contaminada por microplástico también. Y que, bueno, entonces claramente el problema del plástico es uno muy grande, y hay muchas movidas para encontrarle la vuelta para poder tratar de procesarlo, que no sea reciclarlo, sino que sea hacerle un tratamiento que directamente lo destruya sin que esta destrucción traiga más problemas. Y hace uno o dos años encontraron en un basural japonés una bacteria que parecía haber evolucionado o, digamos, mutado mientras estaba ahí, y que generaba una enzima que se llama petasa, por PET,
por
el tereftalato de polietileno. Y se encontraron con que esta enzima se come el PET, lo deshace directamente, lo cual está buenísimo.
Algo que, digo, que solo la naturaleza podía hacer, digo, que una bacteria evolucionara a tal punto que pueda disolver el plástico.
Claro, exactamente, es como una cosa, como decís, escúchame, o sea, es, porque además es maravilloso, es, ok, entonces yo le tiro estas bacterias a un aún una gran pileta con botella de plástico y eventualmente se lo va a comer. Esto no es la primera vez que se encuentra algo así. Hay otras bacterias que se comen plástico. En general, el problema que tiene es que tardan muchísimo.
Claro.
Pero entonces había un grupo de investigadores que estaba analizando cómo vivía esta bacteria y cómo generaba esta enzima. Y entonces se les ocurrió toquetear la bacteria, cambiarla un poquito, agregarle unas cosas, y encontraron que le agregaron unos aminoácidos y la bacteria actúa, esta enzima, un 20% en la destrucción del plástico, un 20% más rápido que antes. O sea, lograron acelerar todo el proceso para que la bacteria se coma el plástico. Y entonces ahora hay mucha esperanza de que, si siguen investigando con eso, van a encontrar cómo acelerarlo aún más y van a poder empezar a un largo camino, porque claramente estas cosas tardan muchísimo tiempo, un largo camino para encontrar cómo hacer para que estas bacterias empiecen a destruir el plástico que hay en todos lados y lo transformen en una materia prima que se pueda, que no contamine y que se pueda usar para otra cosa.
Claro.
Así que hay un rayo de esperanza en todo esto. También hay, para mí, un motivo de alarma, que es que así como evolucionó para comerse todo el plástico, en el momento viene y, o sea, yo lo único que puedo pensar es que lo van a, de alguna manera, eso se va a escapar a algún contenedor donde está y va a empezar a comerse el plástico que hay en todos lados y nos vamos a quedar sin plástico en el mundo entero, lo cual parece una pavada y mirá que bueno, hay que volver a las raíces y a las cosas naturales, pero si se morfan todo el plástico, se para el mundo.
Sí, nos quedamos sin polar, porque yo cuando me enteré que el polar estaba hecho de fibras de botellita, el meme de que me explotó la cabeza.
Total, total. Hay una novela que se llama, yo creo que es ahí, que es Ringworld, Mundo Anillo, una novela de ciencia ficción muy buena, son varias novelas. Y si yo no recuerdo mal, es ahí donde es un mundo, es una especie de nave espacial, planeta en forma de anillo, súper gigante, muy avanzado, qué sé yo, y que está como todo parado porque tuvieron un problema con una bacteria que se comía el metal y se metió y se comió todo el cableado de toda la nave, entonces nada funciona. Y eso es parte de una de las premisas de esta novela. Pero sí, sin duda, si esto funciona y logramos que avance, estaría buenísimo, siempre y cuando lo tengamos contenido. Tengan en cuenta que el teléfono, la mayoría de los teléfonos que usamos hoy, por ejemplo, por más que la parte de afuera cada vez más es vidrio y metal, en el interior tiene muchísimo plástico, el motherboard, el sustrato que mantiene todos los chips pegados entre sí, qué sé yo, está hecho de una resina plástica, hay de todo, que está hecho las zapatillas, qué sé yo.
Todo.
Teníamos un problemón
Sí, porque incluso a priori uno piensa que no tiene por ahí una pavada, tiene un mango, tiene una trabita o algo que está hecho de plástico.
Claro, exactamente, y ese también es el problema, ¿no? Es un material que es muy difícil de reciclar y sobre todo de destruir, entonces lo que eso hace es que por muy bueno que sea por muy útil que sea y todo, tiene también un impacto muy grande porque es muy difícil de destruir. Bueno, hay una... pasando rápidamente de tema, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar un poquito de algo más más pedestre, que no tiene que ver con el plástico, pero sí con algo que viene pasando hace un tiempo, que es que Uber cumplió 2 años en la Argentina. A mí, lo que me interesaba destacar de esto quizás no es el cumpleaños de Uber per se, que es una compañía como mínimo compleja, que está cambiando con el nuevo CEO, que tiene muy mala reputación por un montón de cosas, que propone un modelo disruptivo de de transporte público, que a un montón de gente le resulta muy, muy atractivo y muy fácil de usar y muy eficiente. También es un sistema que le promete a los choferes ganar un dinero que en general no ganan, o sea que tiene un montón de complejidades. Lo interesante del caso es que en la Argentina cumple 2 años, ya tiene 2 millones de usuarios, un poquito más, 2,2 millones de usuarios en 25 ciudades de todo el país, aunque por ahora solamente está operativo en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y lo raro de esto, para mí, es que vos tenés un servicio que hace 2 años está prohibido, o sea, no tiene habilitación y sin embargo sigue funcionando y sigue funcionando sin mayores inconvenientes, más allá del tema de cómo lo pagás y de cómo cobran los choferes y qué sé yo. Y lo que ha pasado ahora, que apareció ahora, que esta brigada de taxistas que señalan, van buscando los choferes de Uber y los señalan y
los detectan, así como tienen ya un método de identificación y los empiezan a seguir y demás, ¿no?
Es muy raro eso. Yo entiendo la postura inicial de los taxistas, es decir, ok, esto afecta a nuestro trabajo y es en parte competencia desleal porque no hay un montón de requerimientos legales que tienen los taxis que no tienen los choferes de Uber, pero a la vez no parece ser la manera de resolverlo, ¿no?
Es que si denuncias un accionar mafioso, me parece que no es la mejor forma de contrarrestarlo.
Claro, exactamente. Bueno, así que nada, en esto llevan 2 años, llevan una pelea judicial con la justicia porteña, están metidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una locura, básicamente es una locura, pero te marca también cómo tenés por un lado una legislación, por otro lado un servicio que viene a cambiar eso, por otro lado la gente que privilegia con algo de razón su propia conveniencia por sobre todo lo demás. Quiero decir, la gente usa Uber porque Uber le resuelve problemas y le resulta una mejor opción que las que había hasta ahora, y entonces ahí sigue la lucha en esto que no termina de resolverse, que no parece que vaya a resolverse en el futuro cercano. Bueno, vamos con un llamado telefónico.
Correcto, tenemos una notita, así que vamos un separador y ya volvemos.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
9:34 de la mañana, aquí en Control Z, estamos con Ricardo Sametman, el conductor de nuestro programa, por un lado, y por el otro lo tenemos a Leonel Zach-Weber, si lo dije bien el apellido, que es parte de Gloud, la nueva plataforma para gaming en computadora. Los tengo a los dos en línea, Ricky, por un lado.
Sí.
Y Leonel, ¿estás también vos del otro?
Estoy acá, sí.
Perfecto, los dejo que se hablen, conózcanse, me siento cupido.
Gracias.
Hola, Leonel. ¿Qué
es el apellido, por cierto?
¿Estaba bien dicho?
Está bien dicho. Está
bueno,
bien.
Mejor así.
Leonel, contanos un poco qué es esto de Gloud, cómo funciona. Recién, al principio del programa, estábamos hablando de videojuegos y de cómo hay un montón de smartphones que están empezando a incorporar algunas funciones especiales para optimizar la posibilidad de jugar un videojuego en tu teléfono. Pero ustedes de alguna manera están yendo en el sentido opuesto, ¿no?
Sí, a ver, Gloud es una plataforma de videojuegos por streaming. ¿Qué significa esto? Es un servicio donde, pagando una suma por mes, en el caso de Argentina 230 pesos por mes, los usuarios acceden a un catálogo de juegos, juegos tipo consola, digamos, son juegos que requieren un teclado y mouse o un gamepad y una pantalla grande, digamos, es otro tipo de experiencia que el juego mobile. Que lo interesante es que al ser por streaming pueden acceder desde cualquier dispositivo. Lo que nosotros nos planteamos al momento de crear GLAAD es bajar las barreras de entrada para una experiencia de juego high-end. ¿Qué me refiero? En Latinoamérica, tener una experiencia de juego de alta calidad es, la verdad, que es muy caro. Generalmente el hardware y los juegos cuestan entre 2 y 3 veces más que en Estados Unidos, y el ingreso promedio también es 2 a 3 veces menos. Con lo cual, lo que nos propusimos es bajar estas barreras de entrada. La tecnología detrás de GLAAD se llama Cloud Gaming, y lo que permite es que desde cualquier dispositivo, desde cualquier computadora, no importa que no tenga placa de video, no importa que no esté preparada para jugar, ya sea una PC, una Mac o muy en breve incluso a través de un Smart TV, puedas tener la misma experiencia que si tuvieses una consola o una computadora gamer frente tuyo. De eso es un poco lo que se trata GLAAD, que lanzamos en diciembre acá en Argentina.
Porque, perdóname, toda la gracia justamente es que todo el procesamiento de los gráficos no lo hace el dispositivo donde se juega, sino que lo hacen los servidores de ustedes.
Exacto, esa es la gran diferenciación, de una manera. Siempre históricamente tuvimos que tener el poder de procesamiento de los gráficos cerca del usuario, ¿no? El usuario tenía que tener una consola, tenía que tener una computadora gamer frente a suya. Lo que hacemos es, ese por el procesamiento pasa a la nube, digamos, pasa a una granja de servidores, y lo que le llega a los usuarios es simplemente video del juego reproduciéndose del otro lado. El juego que él está jugando, no es que está viendo a otra persona jugar. Al recibir video, cualquier persona que tenga una conexión a internet, nosotros recomendamos 8 megabits en adelante, puede jugar en HD, 30 cuadros por segundo, todas las opciones gráficas al máximo, con cualquier dispositivo que soporte ver video justamente por internet. No importa nuevamente qué características tenga más allá de eso.
¿Y cómo es el tema de la latencia?
Ese es un punto clave, obviamente, lo más crítico, porque si uno está jugando un juego, aprieta un botón en su computadora, ese comando tiene que ir desde el gamepad de la computadora, viajar por todo internet, llegar a los servidores, ejecutarse el comando, generar el frame de video y llegar al usuario. La verdad es lo que mejor funciona y es lo más interesante de todo esto. Nosotros, para Argentina, tenemos servidores acá en Buenos Aires, en el caso de Chile, que es donde lanzamos hace aproximadamente un mes, en Santiago, y la latencia es realmente imperceptible. Tenemos juegos de pelea como Guilty Gear, donde es absolutamente crítico el timing de todos los movimientos. Tener servidores cerca es lo que nos permite que realmente la experiencia no tenga ningún tipo de filtro.
Claro. ¿Cómo deciden qué juego, digamos, de dónde vienen los juegos? Porque no son juegos hechos para la plataforma, quizás los tienen también, pero también hay un montón de juegos que son juegos clásicos, digamos, que yo podría haber jugado o puedo jugar en una plataforma convencional.
Exacto, la gran mayoría de los juegos son juegos, de hecho, técnicamente de PC, juegos que en realidad son multiplataforma, ¿no? Digamos, técnicamente claro. PC, porque se crea una máquina virtual que reproduce ese juego. Juegos como Batman Arkham City, Rise of the Tomb Raider, Mad Max, Grid Autosport, Guilty Gear, toda la serie de Lego. Son, al fin y al cabo, juegos comerciales, juegos AAA, que corren en los servidores en vez de correr en la máquina de los usuarios.
Está buenísimo, porque lo que eso evita es tener que estar invirtiendo en hardware nuevo o tener que preocuparte por eso, y simplemente es como un, digamos, lo más.
Ahí Ricky se... Ricky, no sé si me escuchas, se cortó ahí un poquito la pregunta que le hacías a Leonel, sí. Pero sí, lo que me parece que lo que destacabas es lo que uno no tiene que estar atrás de por ahí un juego específico, sino solamente con estar suscriptos tenés siempre el acceso constante al catálogo yo entiendo que seguramente se va a ir renovando, se va a ir moviendo los títulos que tengan disponibles.
Exacto, la idea es continuar expandiendo el catálogo continuamente. Tenemos hoy alrededor de 50 títulos, títulos de calidad. Optamos por un catálogo realmente curado, pero a medida de estos próximos meses vamos a estar sumando muchos juegos más. Y lo interesante, no, sin dudas, es el gran ahorro económico. No tener que comprar una consola, no tener que actualizar la computadora y no tener que comprar cada juego, genera un ahorro que nosotros creemos que es más que significativo. Pero tiene un montón de otros beneficios. Por ejemplo, los juegos no hay que descargarlos. Aparece un juego nuevo, uno abre la aplicación, hace clic y a los dos segundos está jugando, porque no hay que descargarlo, no hay que descargar actualizaciones, no hay que instalar nada, no ocupan espacio en un disco rígido. Tus hijos no van a hacer lío con la computadora instalando cosas. Es un ambiente cerrado, controlado. Además, si yo empiezo a jugar un juego, llego al nivel 5, supongamos, voy a otra computadora, me voy de vacaciones, me logueo en otro lugar, voy a continuar en el mismo lugar porque toda mi partida, toda mi experiencia sigue estando en la nube.
Claro, y una cosa que por ahí yo te quería destacar, es que también capaz que le da acceso a los juegos a un público que por ahí no está tan acostumbrado a ni tener una máquina especializada ni sentarse a jugar, pero como otros servicios de streaming que abrieron un acceso de cierto contenido a un público mucho mayor, también acá imagino que debe suceder eso, ¿no? De que de repente hay un público más grande que accede a un montón de títulos.
Es exactamente esa idea, de expandir el mercado, de poder llegar con una experiencia de videojuegos a más gente. Incluso personas, obviamente sabemos que jugar es caro, pero también hay públicos que tal vez no juegan por una cuestión de practicidad o porque su realidad cotidiana no les justifica este tipo de inversión. Pienso en un chico que se va a vivir solo, tiene que pagar el alquiler y demás, y esto le permite seguir manteniendo una experiencia de juego. O el padre que no tiene, realmente no tiene tiempo, o le gustaría jugar cada tanto y no quiere tener que descargarse los juegos, instalarlos, configurarlos, bajarse un parche de 5 GB cada vez que tiene que jugar. Realmente buscamos expandir eso, o sea, una solución para un montón de audiencias.
Claro, la accesibilidad al gaming.
Exacto.
No, perdón, Ricky, ahí está, menos mal que volviste.
Sí. No, sí, estaba. Lionel, ¿hace cuánto que están con... ¿Cuándo empezaron con Cloud? ¿Cómo fue el proceso para desarrollar todo esto?
Es un buen punto. Cloud es un proyecto de Turner Internacional que nació aquí en Argentina, y creo que es bastante inédito, ¿no? Que un tipo de proyectos de escala, de esa envergadura, de hecho, hayan tenido a Argentina como primer mercado. Comenzamos con este proyecto hace alrededor de 3 años, donde en el marco de un programa de innovación acá en Turner Argentina detectamos varias cosas. Por un lado, digamos, es casi una obviedad, ¿no? Que la industria de videojuegos es una industria gigante, pero a la vez que Latinoamérica representa solo el 4% de ese mercado, y que el principal punto de dolor, digamos, la principal fricción para esto tenía que ver con los altos costos que para una persona en Latinoamérica implica tener una consola o comprar cada juego. De ahí es que dijimos, bueno, ¿cómo podemos este problema, digamos, esta fricción que tenemos los latinoamericanos, cómo podemos atacarla y resolverla? De ahí que nos llevó a investigar la tecnología de cloud gaming. Fuimos avanzando, haciendo pruebas. El año pasado, por ejemplo, hicimos una beta cerrada para 2.000 usuarios en Argentina y en Chile. Los resultados fueron más que alentadores. La plataforma funciona. Creo que lo más interesante de todo es que funciona. Claro. Realmente la gente suele ser bastante escéptica. No sé, tal vez no se ve muy bien, tal vez no, los juegos no están muy buenos. El momento, la latencia es la gran duda. El momento que prueban la plataforma es donde realmente se dan cuenta que esto funciona y que puede ser sin duda el futuro de los videojuegos.
Ok, y ahora están en Buenos Aires, o sea, están en Argentina. ¿Para, en Argentina o en Buenos Aires?
En Argentina. Los servidores están técnicamente en Buenos Aires, pero hicimos pruebas desde todo el país. De hecho, hicimos pruebas, por ejemplo, desde San Pablo hasta Buenos Aires, y la latencia es imperceptible. Está muy, muy optimizado todo lo que es el procesamiento, el codec de video, el bitrate, para realmente que no se corte la experiencia.
Ok, y están en decíamos, en Argentina, ahora abrieron en Chile, ¿y cuáles son los planes de acá más?
Argentina y Chile, de alguna manera, son donde quisimos comenzar a desembarcar. También nos van a llevar a terminar de entender cómo reaccionan los usuarios en la plataforma, escuchar a la audiencia, ir adaptando la plataforma, los contenidos según las necesidades. Tenemos un roadmap muy grande de un montón de mejoras, que una de las primeras, como comentaba, era el tema de poder jugar desde un Smart TV, cosa que ni siquiera haga falta la computadora o la Mac. Perfiles, un montón de cosas más. De alguna manera, obviamente, nuestras expectativas es que la recepción siga siendo tan buena como estamos viendo hasta ahora y seguir expandiéndonos al resto de la región.
Ok, ¿y el catálogo de juegos cómo lo definís?
El catálogo es una negociación que estuvimos teniendo y constantemente tenemos con publishers. Tenemos juegos de Warner Games, de Codemasters, Deep Silver, Square Enix, y muchos otros más. Un montón de juegos AAA, como mencionaba antes, Mad Max, Rise of the Tomb Raider, Batman, Creed y muchos otros. También algunos indie que nos parecen súper interesantes, como Superhot, Shana Sisters y demás. Y lo que también me parece interesante mencionar es que en breve vamos a estar también subiendo títulos locales, juegos argentinos, que nos pareció que era una gran oportunidad de darles una ventana a un mercado que justamente no suele ser mercado. Argentina, en nuestro caso, no es un mercado que le vaya realmente mover la aguja a un desarrollador, pero creemos que con este afán de masificar la experiencia hay una oportunidad interesante.
Buenísimo. Bueno, Leonel, muchísimas gracias por charlar un poquito con nosotros sobre Cloud.
De nada. Quiero aprovechar nomás a invitarlos que vamos a estar presentes en Campus Party. Vamos a tener un stand. Si alguien no fue todavía a cloud.com y probó la plataforma y quiere probarlo, vamos a tener un stand en Campus Party. Y el 26 de abril, el jueves que viene a las 8, también vamos a estar hablando de Cloud en el escenario magistral.
Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. El que pasaba era Leonel Setuer, lo habré dicho bien el apellido, probablemente no, hablando sobre Cloud, que es el servicio de streaming de videojuegos. Vamos a un poquito de música, una tanda y ya volvemos. Please don't stop the music. We'll be right back.
Auspicio este programa.
Con Personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Bien, seguimos aquí en Control Z, últimos minutitos de este programa de jueves, en esta edición telefónica con Ricky del otro lado. Ricky, ¿estás por ahí?
Estoy.
Buenísimo. ¿Qué más nos queda para comentar? ¿Qué se nos ha pasado?
Yo creo que vale la pena comentar lo que está pasando con Telegram en Rusia. Ustedes saben, Telegram es este mensajero instantáneo alternativo a WhatsApp, que para muchos es mejor y más seguro y no tiene la pátina oscura de Mark Zuckerberg en el medio y qué sé yo, pero tiene 200 millones de usuarios y tiene un montón de problemas también. Ahora está teniendo grandes problemas en Rusia porque el gobierno ruso le pidió que entregue las claves de cifrado que le permitirían al gobierno acceder a los mensajes que intercambie un usuario de Telegram que esté usando el servicio con un fin ilegal, digamos.
Esto, digamos, ya se ha visto, digamos. Un ente gubernamental pidiéndole a una empresa que libere su encriptado o sus formas de proteger a su cliente. Siempre es en pos de buscar esclarecer, no sé, alguna cuestión en algún delito, digo, pero siempre como que llegamos a este embotellamiento de que cada uno, obviamente, la empresa va a decir, mira, mi propiedad intelectual o lo que yo ofrezco justamente garantiza esto, la protección total de los datos.
Sí, de hecho ya pasó, por ejemplo, en Brasil con WhatsApp.
Claro, con Apple también, digo, con el desbloqueo de teléfono.
Claro, digamos, quizás los ejemplos y los casos no son siempre exactamente los mismos, tienden a tener como alguna diferencia, pero en la base, el concepto siempre es el mismo. Son un servicio que toda la gracia del servicio, todo el interesante del servicio es ser atractivo y es impedir que un tercero pueda verlo, y entonces el gobierno dice, bueno, está bien, muy lindo todo, pero yo quiero tener la llave porque yo quiero poder supervisar esto porque se está usando con fines ilegales, llamarlos, digamos, cualesquiera sean. Y lo que dicen los defensores del servicio, los que los crearon, qué sé yo, es, mira, si yo te doy la llave, toda la gracia del servicio, digamos, el servicio deja de tener atractivo, dejo a todo el mundo libre, no sos garantía, porque tenemos sobrados ejemplos en la Argentina y en todo el mundo de que no necesariamente quien tenga la llave la va a cuidar de la manera en que debería. Y entonces lo que dicen todos, y qué es lo que dicen ahora los de Telegram, es, mira, si yo te dejo que vos hagas, digamos, si yo te doy la llave, vos vas a empezar a espiar a todo el mundo, y entonces no solamente está mal y va en contra de lo que yo propongo con mi servicio, sino que encima
mi servicio deja de tener uno de sus grandes partes. Si todo el mundo lo usa porque es seguro y yo le doy la clave, de repente deja de ser seguro, entonces nadie lo va a querer usar. No es solamente, digamos, ahí es una cuestión de una postura simbólica, de decir...
Bueno, simbólica va a ser la despedida de Ricky, que fue censurado por los servicios rusos, claramente. O sea, estaba tocando un tema delicado y la KGB le ha cortado la posibilidad de redondear el tema. Digo, dentro de este episodio curioso de Telegram, lo llamativo también es que desde la empresa, su propio CEO, empezó con una sugerencia por ahí un poco absurda, que fue la de empezar a repartir bitcoins para tratar de retener a la gente que está usando la plataforma en Rusia. De todas formas, por más que la KGB lo quiera censurar a Ricardo, ha vuelto porque es insistente. Ricky.
He vuelto porque tengo el puño lleno de verdades y quiero que todos se enteren de esto que está pasando, que es no quieren dejar que yo le cuente al pueblo la verdad.
La gente no se va a comer este garrón.
No, claro que no. No sé cuánto se escuchó de lo que estaba diciendo, pero básicamente es lo que contaba recién Facundo. Telegram se niega a dar estas claves, entonces el gobierno ruso dijo, okay, si vos no me vas a dar las claves, yo impido que funcione. Entonces lo que empezó a hacer es a bloquear los números IP que estaba usando Telegram. Ahora, Telegram tiene todo su contenido, digamos, tiene sus servidores alojados en AWS, el servicio de Amazon, y es un servicio compartido por otras compañías. Entonces, de repente, lo que está pasando es que hay un montón de compañías que están teniendo problemas de servicio sin que haya sido su culpa. Claro. Porque los están bloqueando, entonces hay un problema fenomenal, porque son direcciones compartidas, digamos, no son de Telegram, sino que son de Amazon técnicamente, y entonces cuando Amazon las quiere usar se encuentra donde están bloqueadas, y las compañías que están guardando cosas, almacenando sus servicios en los servidores de Amazon, están teniendo problemas, al tiempo que, dicen los de Telegram, la mayoría de los usuarios de Telegram está usando VPNs y otros servicios para conectarse, con lo cual técnicamente no están teniendo, no hay una baja de...
No les afecta.
No les afecta. Con lo cual hay un problemón ahí que no se va a resolver en el corto plazo, porque claramente el gobierno ruso no va a decir, bueno, está bien, ¿sabes qué? Deja que no me importa. No, claramente van a seguir con eso. Los de Telegram le van a encontrar la vuelta para evitar ese bloqueo, y todo va a seguir como hasta ahora, pero la diferencia es que hay un grupo de servicios que van desde los servidores de Amazon a el territorio ruso que están o bloqueados o funcionando más lento de lo que deberían.
Correcto. Bueno, siendo esta más o menos la conclusión de lo que ha sucedido en Rusia, también es la conclusión del programa. Así que, Ricky, si me escuchás, nos reencontramos el próximo jueves.
Claro que sí.
Dale, desde las 9 hasta las 10 de la mañana hacemos esto que se llama Control Z aquí por Radio LED. Le agradecemos a Loray Comunicaciones la producción y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Gracias a todos, hasta luego.
Auspicio, claro, es simple, es claro.